Añadir contacto. Bloc de notas.
Y si bien hacemos ronda de despedidas de las columnas y los ciclos, eso no quiere decir que estemos faltos de contenido, porque hoy estamos cerrando otro de los ciclos que tuvimos este año con dos entrevistas muy buenas. El ciclo Dosis de Ciencia, de investigadores e investigadoras de Facultad de Medicina. Este ciclo que se proponía mostrar un poco más de lo que se hace en este servicio universitario. Así que hoy estamos con el doctor Andrés Troschanki, profesor adjunto de bioquímica de la Facultad de Medicina, y la doctora Beatriz Sánchez Calvo, profesora adjunta del Departamento de Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición. Ambos son investigadores del PDCIBA, ¿no? Del PDCIBA de Biología y Química. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, como son dos investigaciones que están relacionadas, pero que también están como aparte, tal vez vamos a arrancar por ti, por Andrés, preguntándote sobre tu investigación, estudio de lípidos y sus modificaciones en procesos inflamatorios, mecanismos de acción, blancos terapéuticos y nuevas técnicas aplicadas a su estudio. Vamos a bajar esto un poco a tierra. ¿Cómo surge la idea de trabajar con lípidos en patologías inflamatorias?
Bien, cuando yo ingreso al Departamento de Bioquímica, ya por el año 1998, como estudiante de Bioquímica en la Facultad de Ciencias, con la orientación del doctor Romero Rubo, comenzamos a trabajar en esto que son los lípidos, cuál es el rol del colesterol en procesos inflamatorios y lo que comúnmente se denomina colesterol bueno o colesterol malo, que eso formó parte de nuestra tesina de grado de la licenciatura y que luego formó parte de los estudios de maestría y doctorado. La idea siempre fue ver a esta biomolécula que se denomina lípidos, que muchas veces uno la deja de lado porque son más conocidas el ADN y sus nucleótidos o las proteínas y no tanto los lípidos, y fue un área que me atrapó desde el comienzo, y a partir de ello comenzamos a estudiar cuál es la función de esta biomolécula, de los lípidos, ya que forman parte de las membranas de nuestras células, o sea, rodean a la célula y a los organelos que están adentro de ella, y también cómo los niveles o los distintos tipos de lípidos pueden afectar la salud humana. Desde el punto de vista de los procesos inflamatorios, porque a lo largo de los últimos 10-15 años ha recibido atención porque forman parte de la generación de la inflamación como proceso de respuesta, pero también de la resolución de la inflamación como proceso de terminar el ataque de un patógeno, por ejemplo. Todo eso nos ha llevado a estudiarlo tanto a nivel de tubo de ensayo, digámoslo así, in vitro, que se denomina así, en células y después en modelos humanos. Y al día de hoy sigue está adquiriendo una relevancia importante, porque los niveles de lípidos en sangre nos dan también una idea, por ejemplo, de prevalencia de riesgo de enfermedad cardiovascular, y la aterosclerosis, que es una de ellas, es un proceso que se denomina inflamatorio crónico. Entonces ahí es donde conectamos los niveles de los lípidos y las enfermedades inflamatorias.
Uh-huh. Ustedes señalan tres funciones de los lípidos, ¿no? Uh-huh. Estructurales, energéticas y señalizadoras.
Exactamente. La función estructural es porque, como decía hoy, forma parte de las membranas uh-huh. que rodean a nuestras células. Si nosotros tenemos que tener algo resguardado adentro de la célula, la membrana formada principalmente por lípidos es la primera barrera. Después, del punto de vista energético, es porque los ácidos grasos, las grasas, los lípidos, son una fuente de energía para nuestras células, donde obtienen energía para funcionar. De hecho, desde el punto de vista de rendimiento energético, los lípidos son los que más rendimiento energético generan adentro de la célula. Y también tiene un punto de vista nutricional, porque en los alimentos provienen estas biomoléculas. Y por último lado, de señalización, porque las las conexiones entre las diferentes células, los diferentes tejidos, o si estamos en presencia de un evento fisiológico normal o patológico, también están involucradas estas biomoléculas.
Y otra cosa que señalan en la investigación es el rol de las especies oxidantes, ¿no? Como que arrancaron también un poco con eso, y que no están estudiando, si bien el estudio es de los lípidos y las modificaciones para las enfermedades inflamatorias, también están entran esto como especies de plantas y eso, oxidantes.
Exactamente. Nuestro organismo está sometido todo el tiempo a la formación de agentes oxidantes, y también en el ambiente se encuentran agentes oxidantes, y durante diferentes eventos normales o patológicos ocurre un incremento de especies oxidantes que pueden modificar a los lípidos. Si modifican los lípidos, pueden modificar, por ejemplo, la estructura de una célula, pueden modificar al lípido, que después va a generar una señalización, cambiando su función y generando una respuesta diferente a la lípido original. Entonces también esta interacción oxidantes-lípidos es interesante para nosotros, y es un foco importante de nuestro estudio, ya que eso nos permite ver si en distintas en distintos eventos, en distintas patologías o en distintos medios, esos lípidos se ven modificados, si su función normal se ve afectada o no, o si se generan nuevas funciones. Y eso se ve en plantas y también en seres humanos.
Ahí va, de esta tercera función que hablábamos hoy, de la de señalización, lo que ustedes buscan es cómo alterar las vías de señalización habituales.
Exactamente. Como te decía hoy, más al principio, como los lípidos funcionan en la activación del proceso inflamatorio, también activan los procesos de resolución de la inflamación.
Y ustedes lo que buscan es...
Y nosotros buscamos cómo cambian los niveles de esos distintos lípidos en distintas en distintos momentos. Y eso es lo que se denomina también lipidómica. Uno debe haber escuchado mucho durante muchos años lo que se llamó la genómica, que es la secuenciación de los diferentes genes que forman parte de nuestro ADN. Después está la proteómica, que es como distintos tipos de proteínas cambian en sus niveles, y ahora estamos también en la era de la lipidómica, que es analizar los niveles de diferentes clases de lípidos y cómo eso está relacionado a diferentes procesos.
Bien, Andrés, ¿qué perspectivas tienen a futuro con esta investigación?
Y bueno,
me dijiste que estaban empezando con las pruebas también en humanos.
Tenemos modelos animales que un poco después Bea puede contar, y que estamos en proceso de terminar una publicación, de aceptación de una publicación en un modelo animal de hígado graso, de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y también estamos estudiando, y hemos estudiado y continuamos interaccionando con grupos también de la Facultad de Medicina, del Departamento de Histología, en una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, y que estamos viendo también cómo los niveles de estos lípidos y las diferentes clases de lípidos, oxidados o no oxidados, modificados o no modificados, pueden estar relacionados al establecimiento, desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida. Tratar de buscar también desde otras miradas potenciales alternativas a modificar estos lípidos que puedan tener un efecto sobre enfermedades o procesos inflamatorios.
Bien, bueno, y vamos con Beatriz. Tu investigación es aceite de oliva, fuente de ácidos grasos nitrados.
Sí, era como una forma de poder resumir en realidad todo lo que hacemos, pero sí, se centra básicamente en el estudio del aceite de oliva y estos componentes que hablaba Andrés, que se pueden generar a través del aceite de oliva.
Por eso también en tu investigación, leyéndola, veía que hay como una gran lista de los elementos químicos que componen el aceite de oliva. ¿Por qué son beneficiosos?
Claro, en realidad desde hace tiempo, ¿no?, se asocia la dieta mediterránea, ¿no?, con los beneficios para la salud, y dentro de la dieta mediterránea, en realidad la principal fuente, una de las principales fuentes de grasas, por así decirlo, es el aceite de oliva. Por lo tanto, también el aceite de oliva se ha visto, hay muchas investigaciones que lo asocian con beneficios para la salud. Entonces, dentro de la composición química del aceite de oliva, entre el 98% y 99% son triglicéridos, ¿no?, que están formados también por ácidos grasos, principalmente el oleico, ácido oleico, que es el mayoritario, y Luego tiene como un 2% de componentes que son minoritarios, que también se denominan componentes bioactivos, que tienen funciones biológicas importantes, ¿no? En esas se encuentran polifenoles, carotenoides, pigmentos, clorofila, es decir, otros componentes minoritarios. Y dentro de esos componentes minoritarios, una publicación que tuvimos previo en nuestro grupo cuando yo vine de pasantía la primera vez, era que por primera vez se detectó especies de nitrógeno, de ácidos grasos nitrados en el aceite, en un alimento, ¿no? Siempre se habían estudiado esos ácidos grasos nitrados que tienen acciones citoprotectoras y antiinflamatorias en diferentes modelos de patología, y acá es la primera vez que lo habíamos detectado en un alimento, que ya eso ya es importante. Y no solo en el aceite, sino también en las aceitunas, que son las que da el fruto, ¿no? de la oliva, que da lugar después al aceite. Por lo tanto, también esas moléculas también tienen un papel importante en las plantas, ¿no? Que es lo que yo estudiaba más cuando mi doctorado. Y bueno, es importantísimo eso, tiene todos esos componentes minoritarios, y que ahora también hemos visto que cuando lo consumes, ese aceite de oliva, dentro de un patrón de alimentación de la dieta mediterránea, con vegetales que son ricos en nitratos y nitritos, podemos además generar estas moléculas. Por eso decimos que el aceite de oliva es fuente de esas especies nitradas.
También mezclado con los vegetales correctos.
Claro, en realidad sobre todo vegetales que son ricos en nitratos y nitritos. Luego,
¿Cómo cuáles?
Bueno, la acelga, lechuga, todo ese tipo de vegetales que son sobre todo de hoja, son ricos en estas moléculas.
Uh-huh. Aparte, el aceite de oliva en relación a lo de Andrés es una gran fuente lipídica.
Sí,
¿no?
Ya digo, el 98% está formado por lípidos.
Uh-huh. ¿Deberíamos incorporarlo más a nuestra dieta acá en Uruguay?
Claro, si tú me preguntas justo a mí, española, sí.
Sí, por eso.
Sí. Pero es como decimos en la escuela, ¿no? Gracias, por suerte me rodeo de muchos compañeros que son nutricionistas. Uh-huh. Y que, claro, no es solo un alimento, ¿no? Tendrías que llevar como... porque no es solo que tomar el aceite de oliva va a tener beneficios, sino es todo un patrón de alimentación.
Sí, aclararle a la gente que no vaya a empinarse una.
Exactamente, no tomarte la botella entera de aceite de oliva, claro. Sino que es como otras pautas para llevar una alimentación adecuada, uh-huh. ¿no? Pero sí, además el aceite de oliva tiene, ya te digo, además polifenoles, ¿no? Que se ha visto que también están muy relacionados con beneficios para diferentes enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, digo, se ha visto como mucha relación a esos beneficios de los polifenoles, ¿no? Uh-huh. También estamos estudiando ahora la relación de los polifenoles con la formación de estas moléculas de ácidos grasos nitrados. Uh-huh. Entonces, que podrían tener que ver en la modulación, y por eso no puede ocurrir en otros alimentos, por ejemplo.
Exacto, hay algo que también decís en la investigación, que entra en juego los ácidos del estómago mismo.
Claro, ¿verdad? En realidad lo que nosotros, como habíamos postulado en las otras investigaciones, es que cuando tú consumes el aceite de oliva, ¿no? Que en realidad, como hemos dicho, la mayoría son ácidos grasos, bueno, oleico o linoleico, son ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Pero en el estómago, que tiene un pH ácido, en presencia de nitrito, podía tener un ambiente nitrativo que podía nitrar a esos ácidos grasos. Entonces, formar esas moléculas, que son los ácidos grasos nitrados, que tienen esas propiedades antiinflamatorias citoprotectoras. Uh-huh. Y de hecho, hay varias investigaciones que se ha visto que eso ocurre, es decir, que ocurre y que después en el plasma pueden detectar esas moléculas, como que se generan y además ejercen su función.
También han dicho que tienen muchas investigaciones en conjunto, ¿no? Sí. Si uno lee ambas o por lo menos les da un vistazo, ve que tanto en la del aceite de oliva como en la de los lípidos hay muchos puntos de contacto, pero también han realizado trabajos en conjunto.
Sí, sí. De hecho, lo que estaba hablando antes Andrés, tenemos un modelo animal de hígado graso no alcohólico, ¿tá? Para diferenciarlo del... Si es cuando consumes mucha grasa o muchos hidratos de carbono, produce esos acúmulos de grasas en el hígado, uh-huh. ¿no? Esas gotas lipídicas que se denominan. Entonces tenemos un modelo de hígado graso no alcohólico al que le suplementábamos con aceite de oliva y nitrito en el agua, ¿no? A los ratones. Y lo que vimos fue una gran mejoría de cuando hacíamos histología de los hígados, veíamos que disminuían esos acúmulos de grasa y además la función mitocondrial se había mejorada, uh-huh. que es lo que se ve afectado cuando en este tipo de patologías.
No, y además, nosotros formamos parte de un grupo denominado Laboratorio de Bioquímica Oxidativa de Lípidos, que es un grupo coliderado por el doctor Rubo y por mí, en el cual tenemos como miembros distintos doctores en biología, doctores en química, doctores en medicina, estudiantes de maestría, estudiantes de grado, en el cual tenemos como un objetivo común el análisis de los lípidos, en el rol que puede tener en la fisiología y en la patología, pero dentro de ese grupo tenemos distintas áreas de investigación donde cada uno lidera una en particular, pero siempre conectadas con las otras. Y eso lo que nos permite es, por un lado, ser un grupo interdisciplinario, con lo cual tenemos miradas desde distintos lugares, uh-huh. como decía hoy, desde la química, desde la biología, desde la medicina, desde la nutrición, como vea. También nos permite seguir formando gente en la facultad, en el área de investigación, y a su vez también nos ha permitido y nos permite colaborar con distintos grupos nacionales e internacionales para, por ejemplo, poder analizar y aplicar nuestros conocimientos en modelos celulares, animales y humanos. Y eso lo que hace es que también, más allá de las publicaciones, los proyectos de investigación siempre estén formados por dos o tres miembros del grupo, porque nos permite tener esa visión interdisciplinaria que hoy por hoy es muy importante.
Bien, doctores Andrés Trochanqui y Beatriz Sánchez Calvo, muchísimas gracias por participar de esta última entrevista del ciclo Dosis de Ciencia que comenzamos como para conocer un poco más la pata de investigación de Facultad de Medicina.
Gracias, no, a gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.